Episodio 26.
El podcast de Luis Fernando MX es una producción de Anchor.fm y todos sus derechos están reservados.
Bienvenidos a el podcast de Luis Fernando MX, solo por Anchor.fm y plataformas digitales. El único programa donde puedes escuchar grandes homenajes, lectura, poesía, noticias y todo lo que cabe en más de una hora. Sean bienvenidos al podcast de Luis Fernando MX. Cuatro largos meses sin un podcast reproducible. Hoy llega el gran regreso del podcast de Luis Fernando MX. Que comience ahora. ¿Cómo están? ¿Quién creen que volvió? ¡Yo, desde luego! Las noticias se han estado guardando a lo largo de estos 4 meses que ya no los he podido, ya no los he comunicado tanta información y deportes, tanto rollo. Hoy tendremos un homenaje, ya cumplimos casi un año en estar en este medio que se llama Anchor FM, ya un año. El primer año ininterrumpido, bueno, casi con varias interrupciones por distintas cuestiones, la escuela y todo lo demás, pero ya estamos de regreso. El chiste no es empezar, sino quedarse. Y nosotros nos vamos a quedar por muchísimos, muchísimos años, días, meses más. Y vamos a continuar al pie del cañón. Bueno, vamos a comenzar con la información. Hoy ya tenemos de homenaje a nuestra querida Aretha Franklin, desde luego. Vamos a tener muchas noticias. Y comenzamos. Aún no saben qué contenían envases de la supuesta vacuna Sputnik 5, espera a peritaje de Cofepris. Desde luego que esto la informa la Fiscalía General de la República. Tras ese aseguramiento de las Sputnik 5 falsas, la FGR informó que la Cofepris pidió mayor información, misma que ya se le envió el 21 de marzo, pero que a la fecha no se recibió de la agencia del Ministerio Público la opinión pericial sobre el cual es el contenido de los envases. Que ni la PGR ni el sector central recibió presión alguna de parte del gobierno federal o local, que es de Campeche, sobre el asunto. Pero seguirán atentos tanto la FGR como la COFEPRIS. A las 18 horas locales del pasado miércoles 27 de marzo, personal de aduanas del Aeropuerto Internacional de Campeche halló las 1062 Sputnik, luego de que el piloto hondureño de una avioneta Cessna evitó la revisión de una hielera donde se le hallaron las dosis combinadas con refrescos y otras botanas. La COFEPRIS se encuentra analizando las dosis apócrifas. En cuanto haya resultados, se procederá legalmente. Tras difundida la noticia, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, importante cuerpo científico que desarrolló el antídoto, agradeció en redes sociales la labor del gobierno de México para erradicar ampolletas falsas del mercado mundial. Ciudad de México tendrá nueva ciclovía, tendrá 16 kilómetros y correrá por estos puntos. El trolebici de Eje 2 Sur, nuevo carril compartido para ciclistas que conecta el oriente con el centro de la ciudad a través de 16,5 kilómetros, garantizando trayectos más seguros en bicicleta. Esto lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Podrás llegar de Velódromo a Chapultepec en bicicleta. Conectará las ciclovías de Chapultepec, Nuevo León, Medellín, Reforma, La Emergente Insurgentes y el trolebici Eje Central. Trolebici, combinación de trolebús y bicicleta. Se hizo el trolebici. Características de infraestructura que se mejoraron para que puedan compartir el trolebús y la bicicleta. Un tramo muy concurrido porque conecta una zona central de trabajo con una zona residencial. Esto lo presentó una obra. Otra obra que se presentó es la ampliación de la avenida Galindo y Villa en su cruce con circuito interior, beneficiando a las alcaldías Venustiano Carranza e Iztacalco. Para quienes se mueven hacia Puebla, utilicen el viaducto, el circuito y toman Zaragoza. ¿Y para quién va el aeropuerto? Para quienes cruzan el circuito utilizándolo para moverse de norte a sur o de oriente a poniente. Así que es una buena obra que están haciendo. Aquí esta noticia que si perdiste a algún familiar del COVID-19, así puedes tramitar el apoyo tras pérdida de familiar. Este apoyo es lo siguiente. El gobierno federal entregará 11.460 pesos a familiares de fallecidos por la nueva cepa. ¿Cómo acceder? Es importante que cumplan con estos requisitos. CURP de la persona fallecida y CURP del solicitante, el acta de defunción que acredite que murió por COVID, identificación oficial del solicitante y documentación que acredite el parentesco entre el solicitante y la persona fallecida. El apoyo podrá ser solicitado por los siguientes familiares: el papá, la mamá, la esposa, esposo o concubinos, los hijos mayores de 18 años y familiar que acredite el parentesco. Y para hacer el registro se deberá acceder a la página www.deuduscovid.gob.mx. Se tendrá como plazo un año a partir del deceso por COVID para completar la documentación. Los apoyos solicitados, pero que no procedieron por alguna falla, pueden completar los documentos. Bueno, un apoyo monetario para aliviar la situación del COVID-19 que está azotando demasiado a nuestra entidad. Marinos, militares y personal de salud ampliarán vacunación, aplicarán casi 4 millones de dosis. Eso lo afirmó el presidente López Obrador, 4 millones de dosis. Pero asegura que los médicos no perderán sus empleos, es un refuerzo de los que aplican la vacuna del COVID-19. Una vez que se controle por completo la pandemia, el gobierno utilizará toda la infraestructura que se construyó para enfrentarla y no va a despedir al personal de salud, que se van a quedar ya trabajando. Ya también se reformó el artículo 4 para garantizar el derecho a la salud, la atención médica va a ser gratis, que no lo era, y los medicamentos también, que si hay un rebrote, una tercera ola, ya los agarré vacunados, sobre todo a los adultos mayores. Adelantó que entre el domingo y el lunes de la siguiente semana van a llegar 2 millones de dosis de vacunas procedentes de AstraZeneca. Y se encuentra en el top 5 del Índice Mundial de Seguridad Alimentaria México, esto a nivel latinoamericano. Específicamente puso en evidencia las limitaciones a la capacidad de los programas de la Red de Seguridad Alimentaria. La GFSI, Índice Global de Seguridad Alimentaria, por sus siglas en inglés, así lo reveló. Ese estudio fue patrocinado por Corteva Agriscience, empresa 100% enfocada en el desarrollo de tecnologías para el agro, que en la región mesoandina a la que pertenece México lo lidera Ana Claudia Cerasoli. Dentro de los 45 países a nivel regional y los 113 países a nivel mundial, este país se sitúa en el 45 y dentro de los 5 mejores países de América Latina con el 66.2% de calificación. Si bien América ha conseguido avanzar considerablemente en la reducción de pobreza, que es un factor en que influye directamente la seguridad alimentaria, no lo ha hecho con la rapidez necesaria y se han observado muchos retrocesos. Los resultados ofrecen un panorama amplio y claro de los principales avances y desafíos que la TAM y el resto del mundo enfrentan, a la vez que puede servir de guía para que gobiernos y organismos diseñen estrategias de seguridad alimentaria robustas y resilientes que se adecúen a los retos que seguirá enfrentando el planeta a lo largo del 2021 y a futuro. Ahorita no tenemos una poesía como tal, pero sí voy a ponerles una poesía en los próximos minutos. Pero por lo mientras vamos a escuchar a Aretha Franklin con esto que se llama, del álbum I Never Love a Man the Way I Love, y todo lo demás, Respect. Eso quiere decir, esto es respeto, de Aretha Franklin. Vamos a escucharla y pasaremos posteriormente con la poesía. Baby. Ahora sí, tenemos poesía. Llegó un poco tarde, pero llegó. Esto es de Nicolás Guillén, se llama Soldado aprende a tirar. Soldado aprende a tirar. Tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Desde abajo has de tirar si no me quieres herir. Abajo estoy yo contigo, soldado amigo. Abajo, codo con codo, sobre lodo. Para abajo no, que ahí estoy yo. Soldado, aprende a tirar. Tú no me vayas a herir, que hay mucho que caminar. Y continuamos con más información para posteriormente proseguir con otra poesía. Continuamos. En otras noticias, aquí está la iglesia que emerge del río Grijalva, que se llama El Quechula. Esto en precisamente en San Juan Quechula, Chiapas, una población muy antigua en el municipio de Mezcalapa, donde frailes dominicos construyeron esta iglesia que a 400 años de su edificación en el siglo XVI, se niega a ser olvidada y emerge de las aguas durante épocas de sequía. Con 61 metros de largo por 10 metros de altura aproximadamente, el templo, conocido como el Templo de Santiago, es en honor al patrono del pueblo Soque de la región. Solo se puede ver cuando el nivel del agua baja más de 20 metros. Es el río Grijalva, recordemos que es el segundo más caudaloso. Cuando el nivel de la presa Malpaso baja por las épocas de sequía, los lugareños ofrecen paseos en lanchas para que los visitantes puedan disfrutar de la estructura que queda del Templo de Santiago en Quechua. Así se ayudan para cubrir sus gastos durante las sequías. Esta es una de las buenas iglesias que tiene. Bueno, el río es el segundo más caudaloso y el mayor productor de energía hidroeléctrica en México. Su cauce inicia en Guatemala y pasa por Chiapas y Tabasco. De sus aguas es de donde en el enorme templo emerge y se convierte en un recinto para patos y garzas, sus visitantes más comunes. Cae grupo armado en Guaymas. Llevaba 3 personas secuestradas, esto lo informó la Secretaría de Marina y Policía Estatal de Seguridad Pública. Luego de interceptarlos, las autoridades encontraron a 3 personas secuestradas dentro del coche. La PESP, la Policía Estatal de Seguridad Pública, dio a conocer que en total fueron 4. Durante el operativo del 20 de marzo pasado, fueron identificados como Ramón N., Javier N., Ernesto N. y Juan N. Aprendidos de 28, 18, 24 y 29 años respectivamente, viajaban a bordo de una GMC Yukon de color gris en la zona del ejido Guadalupe. ¿Y qué se sabe del rescate de las 3 personas secuestradas? Los agentes de esa corporación se desplazaban en la zona luego de recibir la denuncia de la presencia de una camioneta con gente sospechosa. Durante el despliegue policial se logró interceptar la camioneta con los 4 hombres ya capturados. Durante la inspección, los oficiales encontraron en la puerta trasera 3 personas bajo una cobija, quienes dijeron haber sido secuestradas. Hallaron armas de grueso calibre, cargadores y equipo táctico a bordo del coche. O sea, 5 armas AK-47, una mochila con 15 cargadores, 4 chalecos balísticos, 640 envoltorios de sustancia similar al narcótico y una cubeta con 138 púas, que son los ponchallantas. Así apoyarán los traslados tras cierre de estaciones de la línea 9 del tramo Velódromo Pantitlán desde el 27 de marzo hasta al 11 de abril. Esto lo ofrecerá la movilidad integrada. Bueno, para ustedes el RTP. 20 autobuses del RTP funcionarán en los horarios habituales del metro de Velódromo a Pantitlán y viceversa, comparadas en las estaciones Ciudad Deportiva y Puebla. Y adicionalmente, los usuarios afectados por el cierre de esas estaciones contarán con la línea 2 del trolebús cero emisiones Eje 2, Eje 2 a Sur, que desde el mes de enero amplió su servicio de la estación Velódromo a Cetrán Pantitlán. Se llevarán a cabo obras de mantenimiento del cajón de las vías de interestación Velódromo Ciudad Deportiva, motivo por el cual el servicio provisional de trenes será de Velódromo a Tacubaya y de Tacubaya Observatorio a partir del 27 de marzo y hasta el domingo 11 de abril. Se tiene programado que a partir del lunes 12 se reanude la línea 9 el servicio de las 2 estaciones que la integran. Así que tomen sus precauciones, amigos. En algún momento Biden y Harris los actuales electos presidentes y vicepresidente también irán a la frontera para ver crisis migratoria. Esto precisamente la frontera con México. Esto en una entrevista hecha por los medios en el Partido Republicano de CB News. En esa entrevista reprobaron en redes el hecho de que Kamala se rió cuando una comunicadora le contó si iría a la frontera para analizar la crisis. Joe Biden encargó este miércoles a esa vicepresidenta la gestión de la crisis. Dice, no puedo pensar en nadie más calificado, afirmó a los periodistas en una conferencia de prensa desde la Casa Blanca. Kamala liderará esfuerzos de Estados Unidos con México y países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador para detener el flujo de migrantes hacia la potencia del norte. Y Biden asignó a Harris el mismo papel que lo hizo como vicepresidente bajo las órdenes de Barack Obama. Es la primera misión que Joe Biden encarga a Kamala Harris, que siempre lo acompaña en comparecencias. La nueva alza de inmigrantes a la que asistimos comenzó durante el gobierno pasado y es su responsabilidad, lo precisó Joe Biden. Y vamos a continuar con otra poesía, terminando este segmento de noticias por mientras. Vamos a tener el regreso de la tía Julia y el escribidor. Esta es una poesía muy hermosa, Piedra de Horno, de Nicolás Guillén. Esto dice así. La tarde abandonada gime deshecha en lluvia. Del cielo caen recuerdos y entran por la ventana. Duros suspiros rotos, quimeras calcinadas. Lentamente va viniendo tu cuerpo. Llegan tus manos en su órbita, de aguardiente de caña. Tus pies de lento azúcar quemados por la danza. Y tus muslos, tenazas del espasmo. Y tu boca, sustancia comestible. Y tu cintura de abierto caramelo. Un río de promesas baja de tus cabellos. Se demora en tus senos. Cuaja al fin en un charco de melaza en tu vientre. Viola tu carne firme de nocturno secreto. Carbón ardiente y piedra de horno. En esta tarde fría de lluvia. Y de silencio.
Yeah.
Estuvimos escuchando precisamente a Aretha Franklin, esto que se llama un tema muy hermoso, Shadow Falls, esto en vivo. Esto en el álbum Joyas en la Corona, Jewels in the Crown. Esto en el 2007. Para continuar con más información, si planean ustedes viajar a Semana Santa, tengan un kit de seguridad contra el COVID-19. Por favor. De acuerdo con la Clínica Mayo y los Centros del Control de Enfermedades de Estados Unidos, cuando sea el momento de empacar para el viaje, es importante considerar llevar, además de cualquier medicamento, mascarillas de tela adicionales, desinfectante para manos a base de alcohol por lo menos un 70%, igual que pañitos desinfectantes, un oxímetro y un termómetro. Adicional al kit, es importante mantenerse bien informado sobre las restricciones específicas para contener los contagios al sitio que se pretenda viajar. El doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez de la Clínica del Viajero de la UNAM indica que la recomendación en este momento es que mientras esté la pandemia activa y haya transmisión, aunque sea mínima, hay que disminuir el número de salidas al mínimo necesario. Se suma a esto al llamado que las autoridades sanitarias de todo el mundo, como los CDC, han realizado sobre no salir de vacaciones y quedarse en casa, evitar y contener los contagios del COVID-19. O sea, si quiere salir, puede hacerlo, pero por favor, por favor, tomen sus medidas de salud y de seguridad necesarias. Productos y servicios que han aumentado su precio en México. Esto lo dio a conocer la INEGI, que la inflación se aceleró 4.12% en la primera quincena de marzo, por lo que alcanzó su nivel más alto desde 2019. Entre los productos se encuentra la gasolina, con incrementos quincenales del 3.67% y 0.98% respectivamente. Gas LP aumentó un 4.05%, la tortilla 1.80%, el huevo 3.87%, el transporte aéreo 15.8%, el tomate verde el 17.3%, las loncherías, fondas, torterías y taquerías al 0.33%, el limón al 11.022%, la electricidad 0.72%, pero los que bajaron fueron con un 11.77% el chayote, el 5.47% el chile poblano, los de 2.90% con los nopales y el 2.85% con la cebolla. Esto en la revista de Quién es Quién de la Profeco. De igual manera, el presidente López indicó que los últimos días ha habido una especulación en cuanto al precio del combustible, sobre todo en gasolinas, que ya se está revisando porque se están entregando los incentivos a los distribuidores que no se ven reflejados en el precio final del consumidor. La tortilla es otro de los productos que ha generado polémica. Aumentó apenas 4 centavos en tortillerías y 10 centavos en tiendas de autoservicio. Aseguró que su administración está impulsando toda la producción del grano más importante en el consumo de los mexicanos, igual que el frijol es otro de los productos más afectados. Debido a la sequía registrada en las zonas productoras del segundo alimento, se comprometió a atender esta situación. Y ustedes que conocen los bancos y todo lo demás, aquí que ahora que ya es obligatorio, ¿cómo activas la geolocalización de cada transacción de todos tus bancos? Este reportaje se los dirá. Esto a partir del día de ayer, del 23 de marzo. Escuchemos.
A partir de este martes 23 de marzo, los bancos estarán obligados a obtener y conservar la geolocalización en tiempo real de los dispositivos móviles de sus cuentavientes, por lo que en algunos casos, para acceder a las aplicaciones de banca en línea, aparecerán mensajes en los que solicitan a los usuarios permitir la geolocalización. Activar la geolocalización es sencillo. En tu teléfono deberás ir a Configuración, después, buscar localización o ubicación. Una vez estando en ese apartado, deberás activar manualmente la geolocalización. En algunos teléfonos, existe la posibilidad de que la geolocalización la personalices dependiendo de la aplicación. En ese caso, debes buscar la app de tu banco y elegir la opción que más se adapte a tus necesidades. Otras aplicaciones de bancos solicitan solamente una actualización para activar los ajustes de geolocalización y así poder realizar las operaciones bancarias.
Pues esto es por disposición oficial. Billete de 5 pesos antiguito se oferta en más de 8 mil pesos en internet. Sí, se los prometo. Debido a su antigüedad, que data del año 1914. Imagínense nada más. ¿Cómo es el billete de 5 pesos? Pertenece a la serie B. En una de sus caras se observa el escudo de la bandera mexicana. En la parte superior tiene la leyenda Gobierno Provisional de México. Así que si eres amante de los billetes, le recomiendo que vendan ese tipo de cosas. Y esta no puede faltar en tu colección. Así que si son amantes de este tipo de monedas, pues hagan el intento de conservarla o comprar una por más de 8 mil pesos. Pero bueno, vamos a continuar con más poesía. Esto es de José Ángel Buesa, es el clavel seco. Dice así. Como el clavel del patio estaba seco, yo, entristecido por sus tristes males, bajé al jardín para cavar un hueco en buena sombra entre dos rosales. Y eran rosales cerca, gajo a gajo, en una cercanía indiferente. Pero al cavar un poco vi allá abajo sus raíces trenzadas locamente. Así esta tarde descubrí el secreto de un cariño verdadero, hondo y discreto, trasplantando un clavel que se secó. Y en nuestra indiferente cercanía, qué loco ensueño se descubriría si alguien cavara un hueco entre tú y yo.
Wonderful, God is so wonderful. He's wonderful, God. He's so wonderful. Shepherd, he's my guide. Whatever I need, the Lord will provide. And praise the Lord's name. I know he's so wonderful. And oh, he's wonderful. And I really believe the Lord is wonderful. Yes, he is. I know the Lord is so wonderful. Yes, he is. And whoa, if you never try God, try the Lord one day and see what my Father come down and make a way. And whoa, and oh, I can't help but love God. He's so wonderful. And whoa. Yes, he is, and I know the man is wonderful. Yes, he is. Whoa, he's wonderful. I know the Lord, he's so wonderful. There's no limit to what my Lord can do. And oh, I love God. He's so wonderful.
Pues tal como lo escucharon, este es un álbum de gospel. Se llama Wonderful, del año 2010. Esto fue cantado por Aretha Franklin y Sam Cooke. Y continuamos con más información. Hablando de temas internacionales, el peje lagarto le pide al ONU que se aplique, entre comillas, en la distribución equitativa de las vacunas. Tiene que hacer un esfuerzo mayor la ONU, y los llamaron a eso, a que se aplique. Es muchísimo más el porcentaje de las vacunas que se están comercializando de manera directa entre laboratorios y gobiernos que lo que distribuye. El presidente aseguró que en ese campo todavía hay muchas cosas que hacer. y detalló que el porcentaje de vacunas que distribuye la ONU es menor y aseguró que todavía existen muchos países que no cuentan con una sola dosis de la vacuna contra el COVID. La vacuna de AstraZeneca va a llegar a países de América Latina. Recordó que México y Argentina decidieron facilitar y promover el acceso a toda América Latina y el Caribe a la vacuna de AstraZeneca, que llega entre el domingo y el lunes, como se los acabo de anunciar hace unos momentos. Cabe mencionar que AstraZeneca firmó un acuerdo con la Fundación Carlos Slim para contribuir con la producción en Argentina y México y distribución de esa vacuna. Ese acuerdo promoverá inicialmente 150 millones de dosis, excepto Brasil, que será cubierto por el acuerdo de AstraZeneca con el gobierno brasileño anunciado en junio pasado. Y agárrense, que va a haber reducción de agua en la ciudad y en el estado tanto el 25 como el 26 de marzo por falta de lluvia registrada en 2020 y sequías del 2021.
La falta de lluvias y las sequías provocarán una reducción en el abasto de agua del sistema Cutzamala a la ciudad y el estado de México.
Al 28 de febrero tenemos 66.3% de la cuenca en sequía severa, que es el color naranja, y 33.7% lo tenemos en sequía moderada. Esto obedece a las malas lluvias que tuvimos el año pasado.
Ya no habrá cortes al suministro sábados, domingos y martes, como se hacía desde agosto de 2020. Pero reducirán el abasto en casi 140 millones de litros de agua por día el 25 y el 26 de marzo.
En algunos puntos podríamos tener alguna reducción de presión.
Y hacia finales de mayo prevén un corte total que durará al menos 2 días para interconectar líneas, dar mantenimiento y hacer reparaciones.
Deben ser realizar un paro hacia finales de mayo, si las condiciones de la pandemia sobre todo nos lo permiten, para hacer la interconexión de las líneas, acciones de mantenimiento. Ya tendremos para esa fecha reparada también la línea 1, que ha estado trabajando con reparaciones de emergencia que se hicieron durante el evento famoso de la caída invertida.
La reducción y el corte afectarán 12 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Para frenar el impacto, SACMEX rehabilita los pozos de la ciudad y desplegará 800 pipas.
Resalta la cantidad de agua que tiene que disponerse para 3 alcaldías: Tlalpan, Iztapalapa y Tláhuac. El 79% del volumen entregado con pipas atiende a estas 3 alcaldías.
El Estado de México prevé afectaciones a 280 mil personas de 13 municipios. Desplegará 63 pipas.
Hacemos un llamado muy cordial y muy respetuoso a la población para hacer un uso racional del agua y un uso muy consciente, porque bueno, pues la solución a este tema la tenemos todos.
Pues bueno, habrá que cuidar nuestro vital líquido porque no hay lluvias y no hay de dónde sacarla, ni de los subsuelos que existen en esta ciudad. Así que por favor, cuidemos el agua, ¿no? Hay que utilizar menores raciones al bañarnos, a lavar ropa, a lavar trastes, todo eso. Cuidemos mucho el agua. Continuamos con más información. Habrá Feria del Empleo en Acapulco para mujeres. Esta es la fecha y las vacantes. Será el 25 de marzo, mañana a las 9 de la mañana, en la cancha de la CROM, en la costera Miguel Alemán, número 100 del centro, junto al malecón. Para mayores informes sobre esta oportunidad, se puede llamar al 744-1921-060. 744-1921-060. Allí se informará si es necesario llevar solicitudes de empleo previamente llenadas o copias de currículums, así como cartas de recomendación o identificaciones oficiales. En la publicación emitida por el gobierno de Guerrero en sus redes, no se especifica la hora del cierre del evento, por lo que tendrás que estar atenta, mujer, a nuevos anuncios que puedan generarse en las siguientes horas. ¿Qué es un delito electoral? ¿Cómo denunciarlo? La FEMADE, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la FEMDE, es el organismo de la Fiscalía de Justicia del Estado responsable de atender las denuncias por las irregularidades en territorio mexiquense. La Fiscalía ha anunciado lo anterior para el conocimiento de la ciudadanía mexiquense. La FEMDE precisamente menciona que el delito electoral son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo del proceso electoral y atenta contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Ahí me disculpan el ruido externo. ¿Dónde podemos denunciar? Esto en los teléfonos 722-167-3240 y con terminaciones 50 y el 722-213-0746. En fiscalía.electoral.edomex@gmail.com, en las redes sociales edomexfemde y en Facebook femdeedomex. Y si viven en Toluca, vayan a Aurelio Vengas 104 en el primer piso, en la San Bernardino. Esto precisamente en Toluca, en el Estado de México. Y vamos a continuar con otra canción de la mismísima Aretha Franklin, pero antes vamos a anunciar otra poesía precisamente de José Ángel Buesa, esto que se llama El extranjero. Esto dice así. Después crecí. Mirad, un extranjero, yo lo reconocía, siendo niño en las calles por su no sé qué ausente. Y era una extraña mezcla de susto y de alegría pensar que eran distintos al resto de la gente. Desde que crecí soñando sobre los libros viejos, corrí de mapa en manta, en mapa, frenéticos azares. Y al despertar a veces para viajar más lejos, inventaba a mi antojo más tierras y más mares. Entonces yo envidiaba melancólicamente a aquellos que se iban de verdad en navíos, de gordas chimeneas y casco reluciente, no en viajes ilusorios como los viajes míos. Y hoy que quizás es tarde, con los cabellos grises, emprendo como tantos el viaje verdadero. Y escucho que los niños de remotos países murmuran al mirarme: miren, un extranjero.
¿Y si pudieras mirar?
Esta canción precisamente lo vamos a anunciar en estos momentos. Esta canción de Aretha Franklin que se llama Sweet, Sweet Baby, Since You've Begun, de Lady Soul de 1968, de nuestra querida artista homenajeada Aretha Franklin, para dar inicio a nuestra lectura de La Tía Julia y el Escribidor. Música, maestro.
Baby, baby, sweet baby. I'm La tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Que lo disfruten.
Habían pasado los 2 minutos y don Federico Téllez Unzástegui partió. Avanzó en una serpiente de automóviles por la avenida Tacna para tomar Wilson y Arequipa hacia el distrito del Barranco, donde lo esperaba el almuerzo. Al frenar en los semáforos, cerraba los ojos y sentía, como siempre que recordaba aquel amanecer de Trementina, una sensación ácida y efervescente. Porque como dice la sabiduría, bien vengas, mal si vienes solo. Su madre, la joven de estirpe vasca, por efecto de la tragedia, contrajo un hipo crónico que le causaba arcadas, le impedía comer y despertaba la hilaridad de la gente. No volvió a pronunciar palabra, solo gorgoritos y ronqueras. Andaba así, con los ojos espantados, hipando, consumiéndose, hasta que unos meses después murió de extenuación. El padre se descivilizó, perdió la ambición, las energías, la costumbre de asearse. Cuando por desidia la remataron la chacrita, se ganó un tiempo la vida como balsero, pasando humanos, productos y animales de una banda a la otra del Guayaca. Pero un día las aguas de la creciente deshicieron la balsa contra los árboles y él no tuvo ánimos para fabricar otra. Se internó en las laderas y lípticas de esa montaña de ubres maternales y caderas ávidas que la llamaban la Bella Durmiente. Se construyó un refugio de hojas y tallos. Se dejó crecer los pelos y las barbas. Y allí se quedó años, comiendo hierbas y fumando unas hojas que producían mareos. Cuando Federico, adolescente, abandonó la selva, el exingeniero era llamado el Brujo en Tingo María y vivía cerca de la Cueva de las Pavas, amancebado con 3 indígenas guanuqueñas en las que había procreado algunas criaturas montubias de vientres esféricos. Solo Federico supo hacer frente a la catástrofe con creatividad. Esa misma mañana, después de haber sido azotado por dejar sola a su hermana en la cabaña, el niño, hecho hombre en unas horas, arrodillándose junto al montículo que era la tumba de María, juró que, hasta el último instante, se consagraría a la aniquilación de la especie asesina, para dar fuerza a su juramento. Regó sangre de azote sobre la tierra que cubría a la niña. 40 años más tarde, constancia de los probos que remueve montañas, don Federico Téllez Unzástegui podía decirse, mientras su sedán rodaba por las avenidas hacia el frugal almuerzo cotidiano, que había mostrado ser hombre de palabra. Porque en todo ese tiempo era probable que por sus obras de inspiración hubieran parecido más roedores que peruanos nacido. Trabajo difícil, abnegado, sin premio, que hizo de él un ser estricto y sin amigos, de costumbres aparte. Al principio, de niño, lo más arduo fue vencer el asco de los parduscos. Su técnica inicial había sido primitiva, la trampa. Compró con sus propinas, en la colchonería y bodega El Profundo Sueño de la avenida Raimondi, una que le sirvió de modelo para fabricar muchas otras. Cortaba las maderas, los alambres, los retorcía y 2 veces al día le sembraba dentro de los linderos de la chacra. A veces, algunos animalitos atrapados estaban aún vivos. Emocionado, los ultimaba a fuego lento o hacía sufrir punzándolos, mutilándolos, reventándole los ojos. Pero, aunque niño, su inteligencia le hizo comprender que si se abandonaba esas inclinaciones, se frustraría. Su obligación era cuantitativa, no cualitativa. No se trataba de inferir el máximo sufrimiento por unidad de enemigo, sino de destruir el mayor número de unidades en el mínimo tiempo. Con lucidez y voluntad notables para sus años, extirpó de sí todo sentimentalismo y procedió en adelante en su tarea genocida con criterio glacial estadístico científico, robándoles horas al colegio de los hermanos canadienses y al sueño, mas no al recreo, porque desde la tragedia no jugó más. Perfeccionó las trampas, añadiéndoles una cuchilla que cercenaba el cuerpo de la víctima del modo que no fueran jamás a quedar vivas. No para ahorrarles dolor, sino para no perder tiempo en rematarlas. Construyó luego trampas multifamiliares, de base ancha, en las que un trinche con arabescos podía apachurar simultáneamente al padre, la madre y cuatro crías. Ese quehacer fue pronto conocido en la comarca e insensiblemente pasó de venganza, penitencia personal, a hacer un servicio a la comunidad, mínimamente, pero mal que mal, retribuido. Al niño lo llamaban de chacras vecinas y alejadas. Apenas había indicios de invasión, y él, diligencia de hormiga que todo lo puede, las limpiaba en pocos días. También de Tingo María empezaron a solicitar sus servicios, cabañas, casas, oficinas, y el niño tuvo su momento de gloria cuando el capitán de la Guardia Civil le encomendó despejar la comisaría, que había sido ocupada. Todo el dinero que recibía se lo gastaba fabricando nuevas trampas para extender lo que los ingenuos creían su perversión o su negocio. Cuando el exingeniero se internó en la sexualoide maraña de la Villa Durmiente, Federico, que había abandonado el colegio, empezaba a complementar el arma blanca de la trampa con otra, más sutil: los venenos. El trabajo le permitió ganarse la vida a una edad en que otros niñitos hacen bailar trompos. Pero también lo convirtió en un apestado. Lo llamaban para que se les matase a los veloces, pero jamás lo sentaban a sus mesas ni le decían palabras afectuosas. Si esto lo hizo sufrir, no permitió que se notara, y más bien se hubiera dicho que la repugnancia de sus conciudadanos lo halagaba. Era un adolescente huraño, lacónico, al que nadie pudo ufanarse de haber hecho ni visto reír, y cuya única pasión parecía ser la de matar a los inmundos. Cobraba moderadamente por los trabajos, pero también hacía campañas ad honorem en casas de gente pobre, a las que se presentaba con su costal de trampas y sus pomos de venenos. Apenas se enteraba de que el enemigo había sentado allí sus reales. A la muerte de los plomizos, técnica que el joven refinaba sin descanso, se sumió el problema de la eliminación de los cadáveres. Era lo que más disgustaba a las familias, amas de casa o sirvientas. Federico ensanchó su empresa, entrenando al idiota del pueblo, un jorobado de ojos estrábicos que vivía donde las siervas de San José, para que a cambio del sustento recogiera en un crudo los restos de los supliciados y fuera a quemarlos detrás del Coliseo Abad o ofrecerlos como festín a los perros, gatos, chanchos y buitres de Tingo María. ¿Cuánto había pasado desde entonces? En el semáforo de Javier Prado, don Federico Téllez Unzátegui se dijo que indudablemente había progresado desde que, adolescente, de sol a sol recorría las calles fangosas de Tingo María, seguido por el idiota, librando artesanalmente la guerra contra los homicidas de María. Era entonces un joven que solo tenía la ropa que llevaba puesta y apenas un ayudante. 35 años más tarde, capitaneaba un complejo técnico comercial que extendía sus brazos por todas las ciudades del Perú, al que pertenecían 15 camionetas y 68 expertos en fumigación de escondites, mezcla de venenos y siembra de trampas. Estos operaban en el frente de batalla, las calles, casas y campos del país, dedicados al cateo, cerco y exterminio, y recibían órdenes, asesoramiento y apoyo logístico del Estado Mayor que él presidía. Los 6 tecnócratas que acababan de partir a almorzar, pero
Además de esa constelación, intervenían en la cruzada dos laboratorios, con los cuales don Federico tenía firmado contratos, que eran prácticamente subvenciones, a fin de que, de manera continua, experimentara nuevos venenos, ya que el enemigo tenía una prodigiosa capacidad de inmunización. Luego de dos o tres campañas, los tóxicos resultaban obsoletos, manjares para aquellos a quienes tenían la obligación de matar. Además, don Federico, que en este instante al parecer la luz verde, ponía primera y proseguía viaje hacia los barrios del mar. Había instituido una beca por la que antirroedores se enviaba cada año a un químico recién graduado a la Universidad de Baton Rouge a especializarse en raticidas. Había sido precisamente ese asunto, la ciencia al servicio de su religión, lo que impulsó, 20 años atrás, a don Federico Telles Unzátegui a casarse. Humano, al fin y al cabo, un día había comenzado a germinar en su cerebro la idea de una apretada falange de varones, de su misma sangre y espíritu, a quienes desde la teta inculcaría la furia contra los asquerosos y quienes excepcionalmente educados continuarían acaso allende las fronteras patrias. Su misión. La imagen de 6-7 Telles doctorados en encumbradas academias que repetirían y eternizarían su juramento lo llevó a él, que era la inapatencia marital encarnada, a recurrir a una agencia de matrimonios, la que mediante una retribución algo excesiva le suministró una esposa de 25 años. Tal vez no de hermosura radiante, le faltaban dientes y como esas damitas de la región que irriga el llamado hiperbólicamente Río de la Plata, le sobraban rollos de carnes en la cintura y en las pantorrillas. Pero con las tres cualidades que había exigido, salud irreprochable, himen intacto y capacidad reproductora. Doña Zoila Sarabia Durán era una guanuqueña cuya familia, reveses de la vida que se entretiene jugando al sub y baja, había sido degradada de la aristocracia provinciana al subproletariado capitalino.
If you really do.
Pues continuamos. Continuamos con más información. Vamos a las secciones normales. A la de noticias. Un calvario. Lo obligan a ir al banco en camilla para poder cobrar su pensión. ¡Qué locura, hombre! El hecho causó indignación entre los usuarios de redes, quienes manifestaron su rechazo a la institución financiera. A quien no saben qué cuenta viene siendo dicha orden. Ahorita se los voy a decir. La señora Celia Murillo Arbizu denunció que a su esposo le bloquearon su tarjeta de su pensión de 60 y más. La familia se dio cuenta luego de que sus hijos, como era costumbre, fueron a Ciudad Constitución a comprar víveres e insumos para el adulto mayor. Al acudir al banco, los ejecutivos le comentaron a sus hijos que solo el titular debería de acudir a realizar el trámite, por lo que ellos le explican que el señor, debido a problemas graves de salud, y no es COVID, se encontraba postrado en cama sin poder siquiera andar en silla de ruedas y menos levantarse. De acuerdo con la familia, llevaron documentos médicos sobre el estado de salud del adulto, inclusive un documento notarial para avalar lo dicho, pero nada sirvió. Ante la necesidad de echar mano del dinero depositado por la pensión de su padre para comprar lo que se requiere, la familia solicitó el apoyo del delegado Conrado Aragón, quien trasladó al señor en ambulancia y con camilla. Finalmente, luego de unos momentos con el cuentaviente, la ambulancia misma que se estacionó frente al banco, familiares pudieron arreglar el bloqueo. Sin embargo, este hecho causó indignación en redes. No, hombre, dice que falta de criterio del personal del banco y tal, 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 tal. Creo que por seguridad no revelaron el nombre del banco, pero ustedes se darán una idea de cómo es la situación de los bancos. Y detectan variante del COVID-19 proveniente del Reino Unido en Guanajuato. Esto lo informó el secretario de Salud Estatal, Daniel Díaz Martínez, en entrevista. El funcionario señaló que la variante fue detectada en un caso de un paciente en la entidad desde el mes de febrero, según la notificación del Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, quien notificó a las autoridades estatales durante la noche del martes. Es mucho más contagiosa en esta entidad. Daniel Díaz resaltó que la cepa del coronavirus del Reino Unido, la B117, es una versión del COVID con mutaciones. Se identificó en el caso de un paciente en Guanajuato. Investigan a qué municipio corresponde la variante proveniente de Reino Unido. Se los voy a hacer saber. Esta variante se dio ahorita. Se lleva a cabo una vigilancia epidemiológica en la entidad. Se revisa a qué municipio corresponde este caso y así verificar su evolución y hacer rastreo de casos. Piden extremar precauciones y limitar la movilidad. En información internacional, COVID también pega en el Vaticano. El Papa Francisco ordena recortes de salarios a clérigos y cardenales en el Vaticano. ¿De cuándo fue el recorte? Se recortaron 10% el salario de los purpurados, 8% de los jefes y secretarios de dicasterios o ministerios y un 3% de los clérigos y religiosos. Eso escribió en el documento el Papa Francisco. Un futuro económicamente sostenible requiere hoy, entre otras decisiones, la adopción de medidas relativas a los salarios de personal. El pontífice, que quiere evitar despidos, considera que hay que contener los gastos y por eso decidió intervenir con ajustes que afectan esencialmente a los clérigos religiosos y a los niveles de remuneraciones más altos. Lo precisa Vatican News, el portal de información del Vaticano. Pues bueno, hasta la religión hay todo eso. En autobús y hasta en avión, polleros revelan cómo trafican con niños inmigrantes. Esta es la información que nos tienen nuestros amigos de Uno TV al respecto. Solamente en febrero de 2021, 10.000 menores de 18 años procedentes de Centroamérica cruzaron ilegalmente nuestro país, México, para llegar a Estados Unidos, desde luego. Esto se ha convertido en un lucrativo negocio para los polleros, que utilizan autos, autobuses y barcos, y hasta los aviones privados, fíjense nada más, para transportar a los menores. ¡Qué actos de cobardía para nuestros menores de edad, amigos! Esos polleros. Los traficantes aprovechan el cambio de política migratoria en Estados Unidos para trasladar a niñas y niños de hasta 2 años, que ya que valen más, ¡qué rayos! Y sirven como señuelo para que los cárteles puedan realizar sus operaciones de tráfico de drogas. O sea, son utilizados más que cualquier otro grupo de migrantes. Estos niños representan un desafío político, logístico y moral para el presidente Joe Biden. Es una tremenda situación que se está viviendo de los migrantes. También en internacional, detienen a hombre en palacio de Isabel II en Escocia tras alarma de bomba. Tras el descubrimiento de un paquete sospechoso que requirió desplegar un equipo de desminado en el palacio de Holyrood, la residencia de la reina Isabel en dicho país del norte del Reino Unido. Alrededor de las 20:50, la policía recibió una llamada según la cual en el Palacio Real en Edimburgo había un paquete sospechoso que fue neutralizado por un equipo de desminado. Lo anterior derivó en el arresto de un individuo de 39 años y el portavoz añadió que no hubo amenazas para el público y que la investigación aún sigue en curso para determinar las circunstancias de este incidente. Ubicado en pleno centro de Edimburgo, el Palacio de Holyrood es una de las mayores atracciones turísticas de Escocia y está cerrado a los visitantes a causa de la pandemia. Isabel II vive en ese lugar cuando tiene compromisos oficiales en ese país del norte del Reino Unido. Recordemos que en Europa el Reino Unido es el país más castigado y guardó el martes un minuto de silencio en homenaje a sus 126.000 muertos en el Día Nacional de la Reflexión. Recordemos que de 94 años y su hijo y heredero al trono, el príncipe Carlos, de 72, encabezaron los homenajes. La monarca pidió que se reflexionara sobre el dolor y la pérdida que siguen sintiendo tantas personas y familias y rendir homenaje al inconmensurable servicio de quienes nos han apoyado a todos durante este último año. Y queremos quiero parar tantito esta música porque se dio a conocer de que se nos murió el director de contenido y distribución de TV Azteca después de ser diagnosticado y hospitalizado por el COVID. Alberto Ciurana. Ciurana lo informó en Twitter que había dado positivo después de recibir la primera dosis. Aseguraba tener síntomas leves, requerían de atención médica. Y conductores, periodistas, actores de 3 empresas muy buenas, Televisa, Univisión y TV Azteca, expresaron sus más sinceras condolencias. Cintia Rodríguez, Maggie Heigui, Flor Rubio, María José, esto en Azteca, hasta la Sociedad General de Escritores de México lamentaron el suceso. Apenas tenía 59 años. Este personaje muy entrañable en los medios de comunicación. Director de contenido en Televisa, director de contenido y programación de Univisión de 2012 al 16 y de 2016 hasta este año. Fue director de contenido y distribución de Azteca. Le queremos dedicar esta transmisión no solamente para Aretha Franklin, sino para toda la familia de Alberto Ciurana, que está viviendo un momento doloroso, que muchas personas están padeciendo por esta enfermedad denominada el COVID-19. Y desde aquí les mandamos, los del podcast de Luis Fernando, nuestras más sinceras condolencias. Los acompañamos en su dolor. Descanse en paz, Alberto Ciurana. Y bueno, vamos a continuar con otra poesía del José Ángel Buesa, El Gran Amor. Dice así: un gran amor lejano, es algo así como la enredadera que no quisiera florecer en vano y sigue floreciendo aunque no quiera. Un gran amor se nos acaba un día y es tristemente igual a un pozo seco, pues ya no tiene el agua que tenía, pero le queda todavía el eco. Y ese gran amor Aquel que ama compartirá el destino de la hoguera, que lo consume todo con su llama, porque no sabe arder. De otra manera.
This is a house that Jack built, y'all.
La semana pasada, amigos, hubo Liga MX. Esto es la información deportiva del día de hoy. Hubo partidos inigualables en esta jornada 12 de la Liga MX, también la Liga de Expansión. Tuvimos de partidos el Mazatlán contra el América. Perdieron 1-0 los mazatlecos con un gol, un autogol de José Ortiz. Los Pumas con un gol de Juan Ignacio Dineno le derrotaron al Atlético. Con tres goles, dos el Cabecita, uno de Brian Angulo. Ganaron 3-2 el Cruz Azul contra el Atlas, que llevaron con Milton Caraglio y Santa María dos goles. Siguen manteniéndose en el primer lugar de la tabla de la Liga MX. El Tijuana le ganó 3-1 al Querétaro con tres goles de dos de Fidel Martínez y uno de Manotas. Y un autogol de Víctor Guzmán. El Toluca con el Puebla empataron 4-4 con un gol, dos goles de Michael Estrada, Alexis Canelo y Renato Rodríguez, cuatro goles de Daniel Aguilar, Daniel Álvarez, Juan Pablo Segovia y Santiago Ormeño, esto por vía penalti. Desde luego el Santos León ganaron la fiera con un gol de Mena y Fernando Navarro, y Gorriarán anotó nada más un tanto para la escuadra lagunera. Va a haber jornada 13 de 17 jornadas de la Liga MX, esto para el siguiente 2 de abril. Puebla-Mazatlán, Juárez-Cruz Azul, Atlas-Tijuana, América-Necaxa, Monterrey-San Luis, Pumas-Pachuca, Chivas-Santos, Querétaro-Tigres y desde luego el partido entre León y Toluca, amigos. Y también desde luego Champions League en estos momentos del 6-7 de abril, también va a haber partidos el 13 y 14. El Liverpool va contra el Madrid allá en el estadio a las 2 de la tarde el martes 6 en el Alfredo Di Stéfano. El martes también va a jugar Manchester City Dortmund. El miércoles Bayern PSG, Porto contra el Chelsea. Estos partidos a las 2 de la tarde. El PSG va contra el Bayern de vuelta el 13 de abril a las 2 de la tarde. El Chelsea contra el Porto, también es ahora a las 2. El 14 de abril, Liverpool contra el Madrid. Esto allá en el estadio Anfield. Y desde luego el Dortmund contra el Manchester City en el Signal Iduna. Esto a la misma hora. Va a haber semifinales tanto el 27 de abril como el 4 de mayo. Y la gran final se va a disputar precisamente esto en el estadio Atatürk de Turquía en Estambul el 29 de mayo. Así que les deseamos mucha suerte a los equipos de la Champions, a los equipos de la Liga, también de la Europa League. También van a jugarse, ahorita están jugando, bueno, como se va a grabar esto, se está jugando el preolímpico del CONCACAF. Hoy juega precisamente Costa Rica contra República Dominicana. Van perdiendo los dominicanos 2-0. Empataron El Salvador y Honduras. Haití y Canadá empataron. México le ganó 3-0 a Costa Rica. Estados Unidos 4-0 a República Dominicana. Y el Canadá contra El Salvador ganaron 2-0. Honduras y Haití compitieron y ganaron los hondureños 3-0. Y hoy se juega a las 7:30 de la tarde el partido entre el México y Estados Unidos. Mañana a las 5:30 El Salvador contra Haití y Honduras-Canadá a las 8 de la noche. La semifinal se disputará el domingo 28 tanto a las 4 como a las 7. Y la gran final para el preolímpico será el martes 30 de marzo, esto a las 7 de la noche. Y con esto ya casi nos vamos. Finalizando con este himno, nos vamos a la poesía. Los grandes equipos de la Champions League. Y nos vamos con otra poesía de José Ángel Buesa, esto que se llama Amor Tardío. Y con esto ya nos vamos. Pero nos vemos en el siguiente podcast muy, muy pronto. Tardíamente en el jardín sombrío. Tardíamente entró una mariposa, transfigurando en alba milagrosa el deprimente anochecer de estío. Sedienta de miel y de rocío, tardíamente en el rosal se posa, pues ya se deshojó la última rosa con la primera ráfaga de frío. Y yo, que voy andando hacia el poniente, siento llegar maravillosamente, como esa mariposa, una ilusión. Pero en mi otoño de melancolía, mariposa de amor al final del día, qué tarde llegas a mi corazón. Y de Aretha Franklin vamos a escuchar la última canción para dar finalizado, para darlo como finalizado este podcast, esto que se llama Sí, So, de nuestra homenajeada Aretha Franklin. Esto dice así.
Oh,
Esta fue una emisión más de el podcast de Luis Fernando MX, en donde todo cabe en más de una hora. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta entonces.